Y me parece oír un vientecillo de fondo, un vientecillo que promete ser gélido, creo yo. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa.
¿Qué? ¿Se prepara el frío de nuevo para atacarnos?
Pues sí, seguimos con bastante frío a estas horas, heladas. Hay que apuntar que algo menos importantes que las de los dos últimos días. Te voy a dar un dato que seguramente conoces y es la temperatura que se alcanzó ayer viernes, la mínima, en Das, en Girona, en la Cerdaña. 22,8 grados bajo cero. La verdad es que
se dice pronto,
por zonas del Pirineo, sobre todo, hemos tenido unas mínimas espectaculares y por otras zonas del interior peninsular, en el entorno de los menos 10 a menos 15. Esos son valores muy destacados. Bueno, hoy está helando, como digo, heladas algo menos intensas. Y a lo largo del fin de semana, pues el frío se va a ir aplacando, se va a ir normalizando un poco ya la situación. Las nevadas cada vez más anecdóticas y en cotas más altas hoy sábado, localizadas principalmente en el extremo norte peninsular, por la cordillera Cantábrica, por la zona del sector norte del sistema ibérico y por los Pirineos, también por Baleares. Allí sí que el ambiente se mantiene bastante frío, con viento intenso, y hoy podemos ver nevar en el norte de Mallorca, incluso por Menorca, las cotas allí muy bajas, entre los 400 y 700, 800 metros, y por el resto del norte peninsular, entre los 600 a 1000 metros, subiendo algo a lo largo de la jornada. Hoy únicamente las temperaturas subirán por el suroeste de la península y por Canarias. Como digo, el ambiente se mantiene frío, pero poco a poco, a lo largo de la jornada de hoy y la de mañana, se irá un poquito templando el ambiente.
Meteoconsultas.
Fernando González, te ha escrito para que nos cuentes y nos expliques en qué consiste un fenómeno atmosférico impresionante llamado espectro de Brocken. ¿Qué le puedes contar sobre él a Fernando y al resto de los escuchantes y a mí?
Claro. Bueno, pues el espectro de Brocken es un fenómeno óptico que genera nuestra propia sombra, la del propio observador, y que es relativamente fácil de ver si llevamos a cabo una ascensión por una montaña justo a primeras horas de la mañana, cuando acaba de salir el sol, está todavía bastante bajo, y empezamos a proyectar una larga sombra hacia el lado opuesto al sol. Pues bien, si allí, en la ladera contraria de la montaña y algo por debajo de la cota a la que nos encontramos, hay un estrato o una niebla que forme un lecho nuboso, lo que conocemos como un mar de nubes, entonces veremos allí nuestra sombra alargada sobre ese fondo blanco difuminado y, con un poco de suerte, observaremos alrededor de ella un conjunto de anillos irisados, lo que en meteorología se conoce como una gloria. En tal caso, estaremos observando el citado espectro de Brocken. Yo hace muchos años lo vi en la isla de Tenerife, estaba subiendo por la carretera hasta el Teide, y allí que se forma ese espectacular mar de nubes, justamente era, pues eso, lo que he dicho, a primeras horas de la mañana. Entonces observamos yo y las personas que íbamos ese espectro de Brocken, que, como digo, es muy espectacular. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues ese nombre Brocken es el nombre del pico más alto de los Montes Hart en Alemania. Es una zona habitualmente pues con brumas, con nieblas, y allí en 1780 un teólogo científico alemán llamado Johann Esaias Silberschlag, o algo así, quedó impresionado al observar el espectro de Brocken, que generó su propia sombra y dejó escrita la primera descripción que se conoce de ese espectacular fenómeno.
Bueno, pueden mandar ustedes sus meteoconsultas, ya lo saben, a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa, o directamente a José Miguel Viñas a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Este año se celebra la 31ª campaña antártica española y la próxima semana te vas a ir allí, precisamente a la Antártida. ¿Qué vas a hacer?
Pues la verdad es que he tenido mucha suerte, porque no es un destino al que se suele poder acceder con facilidad. Y bueno, básicamente lo que voy a desarrollar allí es una labor de difusión que ya llevo haciendo desde hace unos meses, para dar a conocer justamente lo que se hace en las campañas antárticas. Allí van científicos de distintas disciplinas y una de las cosas que creo que es importante hacer es dar a conocer ese tipo de cosas que hacen. Por ejemplo, hay gente que estudia los glaciares. Es algo que está muy de moda precisamente por el tema del cambio climático. Saber si en la Antártida, que todavía la señal del cambio climático no es muy clara, pues hay una pérdida de hielo que puede afectar al propio ecosistema. O también, por supuesto, van biólogos que estudian los animales que hay allí, los pingüinos, el plancton que hay en las aguas. Bueno, todo eso al final es un conjunto de investigaciones que están además este año muy enfocadas, como digo, al cambio climático, porque es un tema que preocupa,
claro,
y que además allí, como digo, pues todavía no se ha detectado demasiado bien.
¿Dónde tiene España sus bases antárticas?
Bueno, pues las bases de España no pensemos que están ahí cerca del Polo Sur. Están en la zona exterior, en la zona costera. Uh-huh. Hay un archipiélago que es el de la Shetland del Sur, que está en el norte de la península Antártica, para situarnos justo la zona más cercana al extremo sur de Sudamérica, a lo que sería Patagonia. Bueno, y allí en la Shetland del Sur hay una isla que se llama Isla Livingston. Ahí está la base Juan Carlos I, que está gestionada por el CSIC, por el Consejo uh-huh. Superior de Investigaciones Científicas. Es donde voy a estar yo la mayor parte de la estancia. Y luego, a 3 horas en barco de allí, hay otra islita, es una isla volcánica, se llama Isla Decepción, y hay otra base que tenemos en España, que es la Gabriel de Castilla, y en este caso está gestionada por el Ejército de Tierra. Pero bueno, en las dos bases hay personal científico, ahora durante la campaña que empezó justo al iniciarse el año y se prolongará hasta prácticamente mediados de marzo.
Oye, ¿qué tipo de labores hacen los científicos que están allí?
Bueno, como antes te he apuntado, pues hay de todo tipo de labor de investigación.
Sí.
Por supuesto que hay también una labor de meteorología. Hay un personal, que tanto un predictor como un observador. Hay allí estaciones meteorológicas que están constantemente tomando datos. Y luego hay un predictor durante la campaña que ofrece pronósticos al resto del personal. Allí, por ejemplo, hay gente que tiene que subirse al glaciar y las condiciones meteorológicas a veces son complicadas. Entonces hay que saber un poco cómo se presenta el día para poder hacer o no una ruta. Y, por supuesto, el barco, el Hespérides, que es el barco con el que se desplazan las personas y los materiales, pues está durante toda la campaña por allí navegando, y en ocasiones pues también el tiempo es complicado y es necesario saberlo con antelación.
¿Cuál es tu plan de viaje?
Bueno, pues en principio el miércoles me voy para el sur de Chile.
¿Sí?
Yo voy a tomar el barco en Punta Arenas, que es justo la ciudad más al sur de Chile. La travesía me han dicho que dura casi 4 días, porque hay que atravesar esos canales que hay justo en el sur de la Patagonia, hasta que sales a mar abierto.
Llévate biodramina, ¿eh?
Sí, todo el mundo me lo ha dicho,
sí.
Porque es una travesía complicada. Incluso...
Conozco a gente que ha estado allí, sí, sí.
Sí, sobre todo el barco no se va a meter en la boca del lobo, es decir, justo coincidiendo con uno de esos temporales que periódicamente cruzan ese paso de Drake o ese mar de Hoces. Pero aunque no se meta justo en el temporal, siempre las aguas están agitadas y me imagino que la travesía será movidita. Sí.
¿Qué temperaturas vas a encontrar allí? Porque creo que las del Pirineo se van a quedar cortas. ¿O no?
Bueno, pues no te creas, porque ¿no? Como dije antes, las bases están justo en la zona costera. Uh-huh. Ahora además estamos allí en verano, es el verano austral. Entonces, yo creo que nos moveremos en el entorno de los 0 grados.
Ah, bueno. Entonces,
en algún momento habrá algún grado por debajo de cero. Allí el verdadero impacto es el viento. El viento uh-huh. es lo que hace que la sensación térmica muchos días pueda llegar a los 15, 20 bajo cero, precisamente porque las temperaturas se mantienen en ese entorno.
Bueno, vas a pasar frío, pero yo creo que la emoción de estar allí superará todo. Vamos a continuar avanzando en la predicción y cuéntanos qué podemos esperar para mañana domingo, José Miguel.
Pues mira, yo destacaría un par de cosas. Por un lado, el ascenso general de las temperaturas, que se va a notar en la mayor parte de la península y también en Baleares, incluso destacado en muchas zonas. Y la llegada de un frente atlántico, que va a dejar una nueva tanda de nevadas, también lluvias, por el noroeste peninsular y por el norte de la península. Las cotas de nieve mañana, bueno, no excesivamente bajas, entre los 1.000 y 1.200 metros, no tan bajas como días atrás, y afectando esas nevadas sobre todo a la mitad norte peninsular, área cantábrica y Pirineos principalmente, pero a lo largo del día podrían alcanzar otras zonas próximas también. Lluvias intensas por Galicia, también por algunos puntos del Cantábrico durante la segunda mitad del día. El contraste por la zona del Mediterráneo y por el sur de la península, donde los cielos están bastante despejados y el ambiente menos frío que días atrás. Y voy a destacar los vientos de componente oeste, suroestes intensos en el litoral gallego, litoral atlántico gallego, y todavía a primeras horas vientos de componente norte también fuertes por la zona de Baleares.
Bueno, me temo que las temperaturas mañana ascienden para darnos un mazazo más importante el lunes, ¿no?
Oye...
¿A que sí?
Qué intuición,
sí, es
¿eh?
Que yo ya lo veo venir.
Pues efectivamente.
¿Vuelve el frío el lunes? Sí.
El lunes volvemos a tener un nuevo zarpazo invernal. Se recrudece de nuevo el tiempo, una semana que comienza con un tiempo inseguro en gran parte de la península de Baleares. Atentos a las nevadas de nuevo por bastantes zonas del norte peninsular. Las cotas de nuevo bajando, efectivamente, hasta los 500 y 700 metros por el noroeste. En puntos del nordeste, a últimas horas del día, podrían de nuevo estar ahí en el entorno de los 300, 400 metros y por la mitad sur entre los 600 y 900. Así que la noticia del lunes justamente es ese cambio de tiempo. Bueno, el martes vamos a volver a hablar seguramente de heladas intensas y generalizadas por muchas zonas del interior de la península. Los cielos ya despejados a primeras horas, aunque llega una nueva tanda de nubes y de lluvias al final del día, afectando sobre todo al norte peninsular, con nevadas de nuevo en el área cantábrica y los Pirineos, temperaturas que ascienden por el norte y Canarias y que con esa situación las cotas de nieve también suben. El miércoles un nuevo ascenso general de las temperaturas, como ves, una montaña rusa en lo que al comportamiento térmico
ya
se refiere. Un día, el miércoles, de cielos nubosos y lluvias por el norte peninsular, sobre todo el extremo norte, incluso por Galicia. Parece que ha cambiado definitivamente esa tendencia. Veníamos arrastrando semanas, meses con tiempo muy seco y, bueno, bastantes lluvias. De cara al jueves y ya mirando al próximo fin de semana, pues parece que van a ir entrando frentes, afectando sobre todo al norte de la península. Quizá en el último tramo de la semana, del viernes en adelante, el próximo fin de semana, pues se inestabilice un poco el tiempo por la zona del Mediterráneo. Y bueno, está un poco ahí la incertidumbre, ¿no? Parece que hasta el jueves, por el norte de la península, hay que estar de nuevo pendientes de esas nevadas.
Pues la semana que viene nos lo contará Ángel Rivera.
Así es.
Ángel, que está hoy aquí. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Nada, ya sé que no venías preparado para hablar, pero me encanta que estés aquí, que la semana que viene tomes el relevo
de
José Miguel.
De seguir la línea de José Miguel.
Gracias. José Miguel, buen viaje.
Muchas gracias.
Nos irás contando.
Claro que
adiós.
Sí. Adiós.